Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a seguir hablando de Colombia. Todo apunta hacia un final incierto. Ese es el titular de nuestro próximo invitado, a quien saludamos directamente acá en el programa desde Washington, para hablar de que luego de la sorpresa en las elecciones en Colombia, en las que Óscar Iván Zuluaga aventajó al presidente Juan Manuel Santos, pues todo parece indicar de que la segunda vuelta será al rojo vivo.
Sí, señor, al rojo vivo y con pronósticos muy reservados, ¿no? Porque ¿quién va a ganar las elecciones? Se sobreentiende que el presidente, el incumbente, seguro que siempre parte con un por ciento de votantes adelante. No fue así ahora en las elecciones primarias. Claro está, habían varios candidatos, ahora solamente quedan dos. ¿Qué va a pasar? Muy interesante. Ya nos acompaña, decía José Luis desde Washington, nos acompaña el doctor Adam Isaacson. Él es del programa de seguridad regional de la Oficina de Latinoamérica en Washington, D.C. Es decir, WOLA, por sus siglas. WOLA, sus siglas en inglés.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Usted se sorprendió con esta primera vuelta electoral en Colombia?
Gracias por la invitación. Y sí, me sorprendí bastante. Bueno, el resultado final refleja más o menos dónde quedaban las encuestas 10 días antes de las elecciones. Es que la ley dice que no se puede encuestar después. Y en esos 10 días, en ese lapso, el presidente Santos tenía unos golpes de suerte. Logró un acuerdo sobre uno de los temas de la agenda de negociación con las FARC. También salió su opositor Zuluaga en un video en que se ve con un hacker ilegal ya capturado coordinando estrategia. Y se pensaba que esos golpes ayudarían a Santos, pero resultaba que no tenían ningún efecto. Entonces Santos, quien, bueno, para el mes de marzo fue el favorito desde lejos para ganar esto, ya está en graves problemas.
Sí, señor. También hay un detalle, y es que la FARC, como todos conocen, se están desarrollando estas reuniones de paz en La Habana. Pues preguntado, Iván Márquez, que es conocido como el número 2 de la FARC, ha dicho que no quiere expresarse, que no quiere hablar sobre las elecciones, ha justificado su negativa porque no quieren arriesgar opiniones. Dice que cualquier cosa que la FARC diga en medio de estas negociaciones se pueden lucir o pueden ser malinterpretadas. Tampoco se habló sobre un alto al fuego, o sea, que se decretó por parte de la FARC ahora para las elecciones. No dijo si se iba a extender, no detalló esta situación. ¿Cómo ve usted la FARC en medio de todo esto? Porque sin dudas las negociaciones de paz son un tema central en estas elecciones, Isaacson.
Sí, bueno, las negociaciones de paz probablemente son la cosa que más separa los dos candidatos, que tienen políticas parecidas en cuanto a la economía y la seguridad, pero Zuluaga se opone a esos diálogos, dice que va a acabarlos. Entonces, para la FARC, si quieren mantener esos diálogos, sí, es más, la respuesta más acertada fue la de Iván Márquez, mantenerse silencioso y no decir nada, porque la FARC deben reconocerlo. Dentro de Colombia, dentro de la opinión pública de Colombia, está bastante impopular. Y cualquier cosa que digan probablemente no ayudarían a Santos y a la continuación de los diálogos. Sobre la tregua que ellos declararon de manera unilateral, que termina el día 28, yo espero por el futuro del proceso que lo continúen por las 3 semanas más, porque si la FARC empiezan, bueno, yo diría, cada bombardeo de una estación de policía que se haga en estos días le costará a Santos y entonces al proceso unos cuantos miles de votos.
Interesante es leer y también escuchar ahora al señor Zuluaga decir que si llega a la presidencia va a suspender provisionalmente, y fue la palabra que utilizó, provisionalmente, las conversaciones, y que le exigiría a la guerrilla, para mantener el diálogo, cesar toda acción criminal contra la población, ¿no? Es que vemos ya un hombre en campaña política de derecha, no, ultraderechista, buscando ahora el centro para atraer los votos electorales, le pregunto a usted.
No creo que es así. Creo que Zuluaga quiere acabar con este proceso de paz, al menos con su diseño actual. Y entonces, pero no puede decirlo en tales palabras. Decir que voy a terminar el proceso de paz es algo que no caería bien en Colombia, donde hay una mayoría que apoya las negociaciones. En vez de eso dice, voy a replantearlo. Pero ¿cómo va a replantearlo? Exigir a las FARC un cese de fuego. Bueno, FARC han dicho desde un inicio que quieren un cese de fuego. Cese, es decir, cese de operaciones militares o ataques militares. Pero lo que pide Zuluaga anda un poco más. Está diciendo que la FARC deben dejar de hacer cualquier cosa ilegal. Eso, me imagino, incluye reclutamiento de menores, la siembra de minas terrestres, participación en el narcotráfico, que, de acuerdo, son cosas que la FARC deben dejar de hacer, pero son muy, pero muy difíciles de verificar. Y Zuluaga lo quiere de forma indefinida, no condicional y no recíproco, que las Fuerzas Armadas se mantendrán la ofensiva. Entonces, me imagino que eso no le caerá bien a la FARC y proponerlo en esos términos realmente iguala a terminar el proceso de paz.
Claro, le pregunto esto porque un diario local preguntó después de la opinión, ¿no?, lo que ha declarado el señor Zuluaga, y dice que resulta atractiva para los colombianos que, si bien apoyan la paz, desconfían de la FARC y quieren que sus crímenes sean juzgados. Y que aparentemente pues les gusta esto, ¿no?, de que el presidente suspenda temporalmente y que le exija a la guerrilla que mantenga el diálogo de paz, pero después de que se llegue nuevamente a un clima de negociación profunda, no como hasta ahora, que llevan tanto tiempo y realmente no hay nada, ¿no?
Y no hay alto fuego.
Es que... no hay alto de fuego, y no hay alto de fuego porque el gobierno colombiano se ha negado a hacer el alto de fuego, no ha querido restringir las acciones de las Fuerzas Armadas. Pero mire, las encuestas en Colombia desde hace rato han dicho que mayoría apoya el proceso, pero también una mayoría quiere ver a las FARC en la cárcel y una mayoría no quiere ver a las FARC ocupando asientos en el Congreso, etcétera. Entonces, pero prometer todo eso, que siga el proceso, pero bajo condiciones en que la FARC van a la cárcel y que no participen ya en ninguna actividad ilegal, es como querer comer todos los dulces que puede todo el día y no engordarse. Es que uno no puede hacer los dos a la misma vez.
Claro, señor Isaacson, hay algo importante también, sin duda, muy polarizados los procesos electorales en Colombia desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué influencia ha tenido Zuluaga con su padrino Álvaro Uribe?
Bueno, lo que hemos visto es que o Álvaro Uribe o el candidato que apoya Álvaro Uribe ha ganado ya las últimas 4 elecciones presidenciales en Colombia. Uribe sigue siendo... Es que Colombia sí tiene un electorado bastante conservador, pero especialmente en el caso del conservadurismo, el derechismo populista de que representa Álvaro Uribe. Y sí, la figura de Uribe sigue dominando de alguna manera el horizonte político en Colombia.
Es un buen padrino.
La pregunta es si Zuluaga realmente puede independizarse de Uribe como lo hizo Juan Manuel Santos después de elegirse en 2010. Yo creo que no. Creo que Zuluaga sí será más controlado por el ya senador Uribe, quien probablemente tendrá un papel muy fuerte en nombramientos desde ministros, de oficiales de la Casa Presidencial, de la formación de políticas públicas, de presupuestos. Mucho de eso va a depender de los dichos de Uribe.
¿Se mantendrá esta tendencia de las elecciones primarias en las elecciones presidenciales ahora de segunda vuelta? O sea, la tendencia de que ganará Zuluaga.
Buena pregunta. Nadie sabe. Se supone, si se ve, los 45% votaron por candidatos de derecha, Zuluaga y Marta Lucía Ramírez, mientras el presidente Santos más los candidatos de izquierda y centro ganaron 49. Eso da un leve ventaja a Santos. No sabemos qué piensan los 60% que no votaron el domingo. Sí. Algunos de ellos, me imagino, van a intentar votar esta vez. Y no sabemos si el Zuluaga va a seguir con el momentum que ahora tiene o si va a haber una contrarreacción. Yo diría que, y no es una apuesta fuerte. Diría que como el presidente Santos y los partidos que lo apoyan tienen muchísima maquinaria para sacar votos, especialmente en el campo, Santos sigue con una ventaja, pero es una ventaja muy ligera.
Bueno, pues yo
creo que...
Hay que esperar la segunda vuelta y yo creo que lo más interesante, ahora las compañías encuestadoras podrán hacer su zafra y podrán hacer su abril, porque sí, sin dudas hay que buscar ese 60% de abstención si piensa votar ahora y si piensa votar, ¿cómo va a votar? Así que sí, yo creo que este es el momento de las compañías encuestadoras.
Totalmente, eso será determinante. Y sí, no he hablado con nadie quien tiene ninguna idea de dónde va esa gente.
Increíble. Adam Isaacson, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y de un proceso electoral nos vamos a otro. Las elecciones europeas han quedado atrás, pero hay muchas preguntas sin respuestas, datos curiosos. En su letra pequeña, el Partido Popular, por ejemplo, gana los comicios, pero pierde 8 escaños, al bajar hasta los 16, y el Partido Socialista Español se sitúa como segunda fuerza con 14 eurodiputados, 9 menos de los que tenía hasta ahora. Sin embargo, Podemos, así se llama la nueva forma, ¿no? Podemos entra con fuerza en el Parlamento Europeo con 5 representantes.
Sí, señor, y esta es la noticia. Yo creo que la noticia es parte de esa, ¿no? Un partido joven, un partido, pues nada, de última data prácticamente, y que haya conseguido 1,500,000 de seguidores. Yo creo que eso es sumamente interesante. Para hablar del tema, pues se nos acompaña Cristina Manzano. Ella es directora de Global. Conoce muy bien la situación de España, es una española, está allí, sabe, más allá del análisis, lo que piensan esos españoles de a pie, como decimos nosotros los cubanos. Así que le damos la bienvenida ya a Cristina Manzano. Gracias por acompañarnos, Cristina.
Hola, buenas noches desde España.
Igualmente para usted. Bueno, ¿Podemos ha sido la gran sorpresa, sí o no?
Pues sí, yo creo que a casi todos nos pilló desprevenidos. Sabíamos que el partido era uno de los candidatos, su líder ha estado permanentemente presente en la televisión, han usado muy bien las redes sociales, pero realmente ninguna encuesta les daba más presencia que un escaño en el Europarlamento. Así que sí, sí ha sido una sorpresa.
¿Y por qué? Sí,
la pregunta es por qué.
¿Por qué ha sido una sorpresa o por qué creemos que ha tenido tanto éxito?
¿Por qué las dos cosas? ¿Por qué el éxito sobre todo?
Las dos cosas.
Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa porque realmente la gente no les conocía, mucha gente no les conocía como partido. El otro día leía que en varios medios de comunicación decían que justo tras anunciarse los resultados, las estadísticas de Google Analytics buscando qué es Podemos y buscando quiénes eran sus líderes, habían subido muchísimo. Entonces había una parte de desconocimiento general, también porque las campañas no dan mucho espacio a los partidos pequeños, esa es la verdad. Pero la realidad de por qué él ha logrado, él, porque sobre todo lo personalizamos en el líder, ¿no?, en Pablo Iglesias, por qué han logrado este éxito es porque primero han usado muy bien los medios. Como decía, Pablo es un contertulio habitual en diversos programas de televisión, siempre con un tono provocador, no en el mal sentido, sino planteando cuestiones diferentes de un modo diferente, con un lenguaje muy directo y apelando a las preocupaciones reales de la gente. Y ahí es donde ha estado la clave. En una campaña en donde la mayoría de los partidos, y sobre todo los dos mayoritarios, se han dedicado a tirarse los trastos de la cabeza al y tú más, él ha apelado a las preocupaciones diarias de los españoles, que son muchas.
Claro, sencillamente, más que un partido, como se le dice en España, es una formación política, ¿verdad, Cristina?
Sí, bueno, sale de varios grupos activistas. Es una ramificación, por así decir, organizada ahora de lo que fue el famoso 15M, ese movimiento que comenzó en España y que luego se extendió por tantas otras ciudades del mundo, ¿no? Son movimientos asamblearios con mucha participación. Ellos hicieron muy bien, desde el punto de vista también mediático y luego del impacto, la convocatoria de unas elecciones primarias de la que salieron los líderes, porque también fue un proceso totalmente abierto, transparente, etcétera. Insisto, en un país en donde los partidos se han convertido en, sobre todo los mayoritarios, en entes un poco oscuros, donde la gente piensa que los políticos solo van a guardar su asiento, pues este tipo de actitudes ha calado entre una parte importante del electorado, claro que sí.
Claro, vamos a pasar a escuchar para nuestros oyentes en Cuba, ¿no?, y en el resto del mundo, las palabras de Pablo Iglesias hablando precisamente hacia dónde va Podemos.
Tengo que decir que por ahora no hemos logrado nuestro objetivo, que era superar a los partidos de la casta. Es verdad que muy poca gente se esperaba que tuviéramos más de 1 millón de votos y 5 eurodiputados, pero nosotros no nacimos para tener una representación testimonial. Nacimos para cambiar nuestro país, nacimos para ganar. Trabajaremos buscando la confluencia con movimientos sociales y con fuerzas políticas para lograr que los partidos de la casta formen parte de la historia y no del presente y del futuro de nuestro país. Lo primero que vamos a decir en el Parlamento Europeo es sugerir a los eurodiputados que se limiten el sueldo. Todos los candidatos de Podemos firmamos un protocolo según el cual ninguno de nosotros podría cobrar más de 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros. Nos parece escandaloso que eurodiputados españoles puedan cobrar 8.000 euros cuando en nuestro país el salario mínimo son 645 euros en 14 pagas. También establecemos la prohibición de viajar en clase business y renunciaremos al plan de pensiones privado que ofrece el Parlamento Europeo a los europarlamentarios. Propondremos asimismo la directiva Villarejo de nuestro número 3, que ha sido elegido también eurodiputado, contra la corrupción, en la que se plantea la prohibición de las puertas giratorias, la limitación de mandatos y el fin de privilegios decimonónicos de los representantes públicos. Plantearemos asimismo la necesidad de hacer una auditoría de la deuda para que los ciudadanos no tengan que pagar la deuda de los bancos. Bueno, desde luego los ciudadanos han lanzado un mensaje y es que el bipartidismo cada vez está peor. Los partidos del poder han recibido probablemente el varapalo más serio de su historia al no alcanzar entre los dos ni siquiera el 50% de los votos, pero no basta. Siguen teniendo mucho poder, mañana va a seguir habiendo desahucios hipotecarios, va a haber 6 millones de parados, vamos a seguir siendo medalla de plata a nivel europeo en malnutrición infantil y toca trabajar mucho. Es un trabajo muy difícil en el que tendremos que confluir y hablar con mucha gente, pero nuestra voluntad es llevar ese trabajo a cabo porque la historia de nuestro país así lo requiere. Hombre, si hemos llegado hasta aquí después de 4 meses, creo que es razonable pensar que no vamos a parar. Asumimos la confianza que hemos recibido, que aunque la juzgamos insuficiente, pero la asumimos como un empujón para que sigamos trabajando en esta línea desde el protagonismo popular y ciudadano.
Cristina, no sé, pero a mí me suena aquí mucho populismo, me suena, por ejemplo, alguna de las cuestiones que plantea un referéndum vinculante para salir de la OTAN, bueno, también, por supuesto, algo muy de mucha discusión en España, la tauromaquia, prohibición de la tauromaquia, eliminación de los privilegios fiscales a la Iglesia Católica, confiscación de las propiedades no usadas. Esto me huele a un populismo de corte socialismo del siglo XXI, no sé, pero... ¿Cómo lo siente usted que es una española?
Pues se combinan dos cosas. Se combinan algunos postulados tradicionales de la izquierda, modernizada, y en ese sentido pues no hay populismo. Son algunos principios y valores que, como digo, han estado siempre encima de la mesa, con sí algunas propuestas muy populistas que yo creo que vienen sobre todo de la falta de experiencia de gobierno y de experiencia política real, más allá de las clases en la universidad y más allá de las tertulias políticas, ¿no? Creo que hay algunas de las cuestiones, esto es una opinión absolutamente personal, hay algunas de las cuestiones que llegan mucho a los ciudadanos. El tema de la corrupción que mencionaba realmente ha acabado con el interés de los españoles, de una buena parte de los españoles, por los políticos. No se creen lo que viene de los políticos porque ha sido durante varios años un goteo permanente de casos de corrupción. Y entonces, como decía antes, él ha sabido apelar a esas indignaciones que nos rodean y que tienen una base. Pero efectivamente yo creo que muchos de los planteamientos que hace o tienen una base populista o tienen una base de no saber realmente cómo se maneja el gobierno. A mí hay otra cosa que personalmente también me preocupa y me parece que no es a lo que corresponde. El objetivo de Podemos ahora mismo es el poder en España, nada más. Y ellos pretenden hacerlo desde el Parlamento Europeo. Y yo, que soy una europeísta convencida, eso no me parece serio. Me parece que las elecciones europeas son para decidir entre todos lo que se juega en Europa, no solo lo que se juega en la carrera de San Jerónimo, que es donde está el Parlamento español.
Sin duda. Sí. Mire, un complemento de la declaración de Cristina, ¿no?, la invitada ahora en el programa. El expresidente del gobierno español, Felipe González, ironizó hoy sobre el espectacular crecimiento de algunas fuerzas políticas españolas en las elecciones pasadas europeas del domingo, al afirmar que, y voy a citar textualmente, la revolución bolivariana se está poniendo de moda en España.
Bueno,
ha dicho Felipe González.
Decía yo socialismo del siglo XXI sin haber leído esas declaraciones del señor González.
Hay una vinculación directa, porque el propio Pablo Iglesias ha manifestado muchas veces su admiración por Hugo Chávez. Él mismo ha sido anfitrión del presidente Evo Morales de Bolivia en una de sus últimas visitas a España. O sea que hay esa vinculación y para Pablo Iglesias, Hugo Chávez es uno de los grandes líderes del siglo XXI, no solo en su carisma, sino también en sus propuestas, desde luego.
Hay un programa venezolano que se llama Bienvenidos, que siempre termina con una frase y dice: ¡ay, mamá!
Bueno, casi finalizando el programa, Cristina, también compartir con los oyentes, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha emitido, ¿no?, una nota al respecto, y de acuerdo con ellos, los votantes de Podemos, ¿no?, de esta formación política, sí, se encuentran principalmente, dice, entre los 45 y 54 años y los 18 y 24 años. También dice que tenía más apoyos entre hombres que entre las mujeres, y en cuanto al tamaño de los municipios, la intención de voto para Podemos era mayor en las ciudades más grandes españolas.
Pero fíjate qué interesante, jóvenes y la mayoría de hombres en edad laboral, es decir, muchos de ellos parados, vamos a entender para que se entienda en Cuba, desocupados, o sea, sin trabajo, parados, como le llaman en España. Me parece, ya con esto terminamos, Cristina, yo creo que también a ese grupo está apelando precisamente Podemos.
Totalmente, es un grupo además que en España se ha quedado sin oportunidades en la etapa en la que arranca la vida, pero también el otro grupo de edad es un grupo que ha sufrido muchísimo los efectos de la crisis y del paro, sin perspectivas, porque las personas de 50 años, de 50 y tantos años que ahora están en paro, saben que lo van a tener muy, muy difícil para volver a encontrar un empleo. Y a él también ha apelado, ellos también se han visto reflejados en los planteamientos de Podemos, sin duda alguna.
Muchísimas gracias, Cristina Manzano. Muy buenas noches para usted allá en España.
Sumamente interesante el tema.
Igualmente para ustedes. Buenas noches.